Cope Soria, Cope Uxama. Estar informado.
Buenos días, amigas y amigos, queridos oyentes todos, aquí en este nuevo mediodía, un programa próximo, el que ahora arrancamos, una jornada, una mañanita más fría que en días anteriores. Se nos avecina lo que tanto nos están pronosticando, ¿no? Que van a bajar las temperaturas, que vuelve la nieve. Vamos a ver, ¿qué pasa? Estamos en tiempo de invierno y nos esperamos todavía cualquier cosa en este febrerito loco, ¿eh? Sandra de Pablo, saludos, buenos mediodías.
¿Cómo estamos? Mediodías, Chusca, saludos desde el Burgo de Osma. Pues sí, día gris, ¿verdad? Cielos cubiertos, incluso la Villa Burgense se agarra un poquito de lluvia, 7,4 grados centígrados.
Algunos empezaban ya a aparcar los abrigos, dicen, bueno, esto no. Ya lo tenemos superado, pero hay que volverlos a sacar, ¿eh?
Sí, hombre, y lo que nos queda. Y más allá que el abrigo, que al fin y al cabo, bueno, es barato, ¿no? La calefacción.
Sin duda, eso es una gran para muchos por la cantidad de meses que hay que ponerla en marcha, ¿no?
Casi 9, ¿no? Yo empiezo a contar, supone. Digo, si la tengo encendida 9 meses.
Uh-huh. Y podríamos decir que incluso más, ¿eh? No vamos a volvernos demasiado pesimistas.
Bueno, dejemos el combustible al mar.
¿Cómo está la información, Sonia Maroto? Saludos, buenos mediodías. ¿Qué tal va todo?
No sé si se me escucha.
A ver, ahora te escuchamos así.
A ver si ahora sí.
A ver.
Ahora demasiado alto. Bueno, la información hoy pasa, sin lugar a dudas, por esa junta de compensación de Valcorba, que se reúne desde las 11:30 de la mañana, con la novedad de que SEPES anunciaba ayer a través de un comunicado de prensa que da el visto bueno a esa solución provisional para el suministro eléctrico para Valcorba. Asegura la entidad pública que lo aceptan con la condición de que parte de la potencia que se conseguiría con los 5 centros de transformación provisionales se pueda utilizar por el máximo número de parcelistas, refiriéndose concretamente a las parcelas de SEPES que se encuentran junto a las naves nido del ayuntamiento, que son propiedad de la entidad y que de este modo podría comenzar a comercializarlas de inmediato. Un asunto del que ha hablado hoy el alcalde Carlos Martínez. Ha dicho que es una excusa que utiliza el organismo público para justificar su cambio de postura respecto a la de la semana pasada, puesto que este suministro a esas parcelas de la que es propietaria SEPES ya existía cuando se planteó esta solución provisional, que no excluye seguir adelante con toda la tramitación para desarrollar la subestación eléctrica que debe dar un servicio definitivo de electricidad al polígono industrial. Ha manifestado Carlos Martínez, ha dicho directamente o ha culpado directamente al Grupo Municipal Popular de estar detrás de esta confusión en SEPES respecto al suministro eléctrico, y se ha congratulado de que finalmente cambie de opinión la entidad y se pueda sacar adelante esa solución provisional, de modo que puedan comenzar a funcionar tanto esas posibles empresas que puedan llegar, tanto las parcelas propiedad de SEPES como las naves nido, el centro logístico y también Copiso. Es uno de los asuntos que centra hoy la atención informativa, como también lo es la reforma de la administración local. Hoy ha dado rueda de prensa el secretario provincial socialista Carlos Martín junto al secretario de Política Municipal Ángel Hernández, y ambos se han referido a este texto que se llevó al Consejo de Ministros el pasado viernes y que ha suscitado una gran polémica entre todos los ayuntamientos del país. De hecho, ayer la Federación Española de Municipios y Provincias rechazaba unánimemente el texto y lo rechazaba con alcaldes de todo signo, incluidos los alcaldes del Partido Popular. Dice Carlos Martínez que no es ser agorero ni ser pesimista decir que va a suponer la decisión de 180 de los 183 municipios de la provincia, es decir, de todos, a excepción de la capital, el Burgo de Osma y Almazán, que son los de más de 5.000 habitantes, y aún en el caso del Burgo de Osma y Almazán, podrían verse intervenidos por la comunidad autónoma o por el Estado. Supongo a las competencias a la Diputación, supone dejar sin competencias a los ayuntamientos, y repitiendo las palabras del presidente Herrera, ha dicho el alcalde Carlos Martínez que en lo sucesivo, pues el alcalde va a estar única y exclusivamente para acudir a la misa patrón o de la patrona, porque no tendrá ninguna otra competencia. Ha subrayado que es un ataque a la democracia, a la autonomía municipal, y que, como les decía, pues ha tenido la oposición unánime de la Federación Española de Municipios y Provincia. El Partido Socialista pues va a tomar medidas y va a acudir a todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia a explicar en qué consiste esta reforma para intentar frenarla. Va a presentar también mociones en todos los ayuntamientos y espera que se consiga parar esta esta ley que pretende aprobar el gobierno, pues más o menos a finales del verano. Ha explicado el alcalde que ni mucho menos son los ayuntamientos los culpables de la situación económica que vive el país, y lo ha hecho con cifras. Ha explicado que la deuda actualmente es de 817.000 millones de euros, 695.000 corresponden a la Administración General del Estado, 167.000 a las comunidades autónomas y solo 48.000 a los ayuntamientos, es decir, el 4% de la deuda pública corresponde a las corporaciones locales. Y de ese 4%, el 25% corresponde solo al Ayuntamiento de Madrid. Aquí se está castigando a los ayuntamientos pequeños. También ha acudido a Soria José Ignacio Martín Benito, portavoz de Cultura y Turismo del Grupo Socialista en las Cortes, para pedir a la Junta que cambie su política turística, sobre todo en provincias como Soria y como Zamora. Temas principales de nuestro informativo se los ampliamos a las 2:20.
Gracias, Sonia. Recordarles también la buena noticia, y está en la Ciudad del Medio Ambiente, en esa planta de biomasa que va a comenzar a funcionar. Por fin, una de las empresas dinamizar lo que es ese proyecto, uno de los grandes proyectos en los que se ha apostado por Soria. Nosotros enseguida hablamos con el presidente de la Diputación Provincial, Antonio Pardo.
Soriano, reivindica tu futuro este sábado a la 1:00 p.m. desde la Plaza Mayor de Soria. Manifestación contra el desmantelamiento universitario que sufre la provincia. Dino al CIE Ingeniería Agrícola del Campus Soriano. Este sábado a la 1:00 p.m. desde la Plaza Mayor de Soria, di que no. Convoca Soria ya.
Pachi, Pachi, que ya no hace falta que te vayas a la sidrería Donosti, ¿eh? No hace falta. ¿Sabes que aquí, en Soria, ya tenemos el auténtico menú tradicional? Pues ¿dónde va a ser? En la casa del cura, pues, en Calatañazor, con tortilla bacalao, chuletón a la brasa, chorizo a la sidra, bacalao con pimientos, queso con nueces y membrillos, y con las cupelas de sidra guipuzcoana, que ya sabes, sin límite. ¿Qué me dices, Pachi? Vamos, ¿no?
Jornadas de sidrería en la casa del cura de Calatañazor. En la casa del cura, 975-18-3642, hasta finales de abril.
Y estamos en vísperas de la entrega de los premios Leonor y Gerardo Diego. Este año, y por primera vez, salen de su escenario habitual, como es el Aula Magna Tirso de Molina, y se nos desplazan hasta Almazán. Está con nosotros el presidente de la Diputación Provincial de Soria, Antonio Pardo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos los oyentes de COPE.
Unos premios que están asentados ya, que cada vez tienen una mayor notoriedad, que cada vez tienen una mayor resonancia, y que este mismo fin de semana vamos a realizar la entrega, ¿no?
La verdad es que tienen una gran resonancia y un gran prestigio, ¿no? Tanto los premios Gerardo Diego como Leonor de Poesía, que viene haciendo la Diputación Provincial desde hace ya bastantes años. Y sobre todo lo demuestra la cantidad tan importante de personas que participan en cada uno de los dos, de las dos convocatorias. Y bueno, pues este año la Diputación Provincial, a través del Departamento de Cultura, pues ya decidió que había que salir a la provincia, ¿no? En estos actos que realizábamos siempre en la propia capital, en el Aula Magna, pues la Diputación es provincia, y además de la capital, pues también interesa que otros puntos de la geografía soriana conozcan lo que son estos premios, que se dé lugar a la participación también de las propias poblaciones en las que vamos a estar presentes. Y este año, bueno, pues arrancamos por Almazán, y será Almazán donde el viernes por la tarde hagamos el acto de entrega de esos premios a los dos galardonados, que como ya sabéis se hicieron cuenta de ellos en el mes de octubre-noviembre, si no recuerdo bien, y donde, bueno, pues ese acto institucional de la propia Diputación sale por primera vez de lo que es la capital para, durante los próximos años, pues hacer ese recorrido por los pueblos de la provincia de Soria, porque también se lo merecen.
Sin duda, y además tenemos escenarios pues muy idóneos, ¿no?, para poder realizar esta entrega en distintas localidades, ¿no?
Yo creo que hay marcos, además, formidables, extraordinarios, y aparte del marco que podamos utilizar en cada una de las localidades, que en los próximos años se vaya haciendo el itinerario, también es el dar la participación a los propios ciudadanos de esos pueblos, de esas localidades y de la comarca en general, ¿no? Porque a lo mejor no se conoce tan de cerca ese tipo de actividades culturales y literarias que en este caso hace la Diputación, y es la mejor manera de poderlo también trasladar a los propios ciudadanos de esas localidades y de su comarca, y además, como decías, hay marcos realmente de referencia, ¿no?, para poderlo hacer con una categoría institucional que creo que es lo que también se merece y lo que tiene que perseguir también la propia Diputación.
También se ha aprobado por parte de la Diputación ya el pliego de condiciones para concesionar la explotación y la gestión de los dos museos provinciales, del Museo del Traje de Morón de Almazán y del Museo de Cuevas de Soria. Se espera que estén abiertos ya para Semana Santa.
Vamos a ver si podemos llegar. La idea, bueno, la Semana Santa este año cae muy pronto, como todo el mundo conoce, y vamos un poco pillados. El anuncio de la licitación creo que ha salido a final de semana o este lunes, no recuerdo bien, pero vamos a intentar llegar por todos los medios y si no, pues rozando la propia Semana Santa. Lo importante es que la Diputación ha apostado por la apertura de esos dos centros, como no podía ser de otra manera, se ha organizado rápidamente para que eso se pueda realizar. Y bueno, pues estará abierto aproximadamente los dos centros, pues unos 180 y tantos días aproximadamente como mínimo durante todo el recorrido del año, que es lo que pedimos en los pliegos de condiciones. Y de esta manera también tenemos dos puntos de la geografía soriana, de dos localidades, como es la zona de Lizana, en Cuevas, como es la propia población de Morón de Almazán, que también se aprovecha para darles una actividad, para darles una cobertura de movimiento y de actividad turística y cultural, porque como tantas veces decimos de la Diputación, las propias localidades de toda la geografía soriana también se merecen de que desde la propia Diputación, que al fin y al cabo es el Ayuntamiento de Ayuntamientos de esta provincia, se apueste y se persiga por esos proyectos.
Estamos asistiendo pues a lo que es el cumplimiento de una hoja de ruta por parte de la institución provincial en el proceso para externalizar la gestión de las residencias de los mayores. Esta semana se daba un paso importante en el rechazo de esos recursos presentados por trabajadores sindicatos. ¿Cómo va a ir avanzando, Antonio, este tema?
Bueno, pues la propia convocatoria de los pliegos de condiciones lo dice, ¿no? Porque además es que es obligatorio que las empresas que se presenten a este concurso público pues conozcan perfectamente el itinerario administrativo. Está previsto que este mismo viernes se abran ya las ofertas técnicas. Habrá otra mesa de contratación la próxima semana en la que se abrirán también lo que son las ofertas económicas. Y con toda esa información, tanto la mesa de contratación como el comité de expertos, que como sabéis, se ha constituido igualmente desde la Diputación para tener una cobertura más adecuada a la hora de informar las ofertas que se han presentado, pues estudiarán cada una de las ofertas y se planteará y se propondrá a la Diputación Provincial cuáles son las ofertas más ventajosas, más interesantes, que cumplen fielmente el pliego de condiciones. Y eso se producirá durante el mes de marzo aproximadamente, o sea que ese es el calendario que hay inicialmente a toda esta actividad.
Dos cuestiones: el hecho de que no hayan presentado ninguna empresa pues interesada en la gestión de la residencia de Navaleno, esto va a suponer o puede suponer su cierre, y qué pasa con la residencia del Rollo también en torno al obispado.
Sí. Bueno, el tema de Navaleno, realmente que había posibilidades, evidentemente, que esto se produjera, no hay que esconder nada, es la realidad, es una residencia pequeña, pero le que hemos querido dar la oportunidad, como a todas, ¿no? Nosotros desde la Diputación Provincial no podíamos cambiar el escenario entre unas residencias y otras, y además es que el fin que se ha perseguido desde el principio con esta gestión y esta decisión es que no se cierre ninguna residencia, sino que todas tengan su funcionamiento, con otro tipo de gestión diferente, pero que todas tengan su funcionamiento y por lo menos darles la oportunidad. La oportunidad con la residencia de Navaleno ha quedado por el momento, evidentemente, es desierta, y bueno, internamente tendremos que ver qué otras posibilidades tenemos antes de decidir cualquier alternativa como fuera el cierre, ¿no? Con relación a la residencia de las Mercedes en el Rollo, bueno, pues también estamos con una situación, como todos ustedes conocen a través de los medios de comunicación o algún medio de comunicación, en el que el obispado de Osma-Soria se está dirigiendo a través de ese medio con sus opiniones con relación al expediente administrativo de la cesión de la gestión de esa residencia. Y bueno, yo la verdad es que sí que estoy un poco perplejo, ¿no?, por lo que está ocurriendo, porque nosotros contamos con un escrito enviado por el obispo, una contestación a una carta nuestra, en la que no ponía ningún tipo de problema al cambio del modelo de gestión por parte de la Diputación Provincial, y ese escrito es el que nos ha permitido iniciar el expediente, ¿no? Y cuando la Diputación Provincial tuviera ofertas como las tiene, y cuando la Diputación Provincial tuviera un adjudicatario, es cuando tendría que volverse a poner de acuerdo y en contacto con el obispado para decirle lo que tuviera que decirle y para llegar a los acuerdos que tuviéramos que llegar. Pero vamos, la perplejidad está cuando todo esto pues se dirige desde una institución religiosa como es el obispado de Osma Soria a través de los medios de comunicación, y en cambio la Diputación no ha recibido ninguna comunicación oficial al respecto, que yo creo que el respeto institucional tiene que estar de esta manera, y sobre todo con un tema tan delicado como del que estamos hablando. Por tanto, bueno, nosotros en estos días sí que le remitiremos una carta al obispo, le diremos lo que pensamos de todo esto y le diremos igualmente las cosas que le tenemos que decir, pero dentro de la discreción, dentro de la normalidad, dentro de la extremadamente buena relación que tiene que haber entre las instituciones, pero no nunca, evidentemente, haciendo declaraciones públicas de opiniones, no nos olvidemos, de opiniones y de trámites que todavía están sin cerrar y que también son bastante delicados hoy en día con lo que está cayendo en la sociedad.
Antonio Paradiso, provincial de Soria, muchas gracias por su atención, que pase un día.
A ustedes, igualmente, buenos días.
En el del campo.
Caja Rural de Soria patrocina este espacio, El Campo en la Mañana, con Caja Rural de Soria en COPE Soria y COPE Uxama.
Jueves a jueves acercamos la agricultura, acercamos la ganadería, COPE Soria, COPE Uxama, a Luis Miguel Largo y, como no, acompañado de Agustín del Pino, que ya tiene a nuestro primer colaborador que nos habla del tiempo, Fernando Redondo.
El tiempo en la COPE en el campo. Buenos días a todos. Fernando Redondo, también buenos días a ti.
Buenos días a todos. Muy buenos días.
Nos viene una ola, ¿no? De calor, ¿no?
No, concretamente de frío.
Bueno, es lo suyo ahora en febrero, magia de calor, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tenemos novedades después de una semana que ha pasado pues con más pena que gloria. Unas temperaturas que sí, hemos tenido un par de días que han repuntado hasta esos 12, 13 grados que nos han hecho sentir, pues bueno, que poco a poco pues vamos no saliendo del invierno, porque estamos en un mes netamente invernal. Pero sí, esos vientos del sur provocaron que esas temperaturas pues ascendieran en las horas centrales del día y registráramos esos valores en prácticamente toda la provincia. Unas temperaturas mínimas que también se han comportado pues acordes con la fecha, alguna helada débil, los bancos de niebla que han estado también a la orden del día, y lo más significativo es esa nubosidad que nos está afectando debido a las bandas nubosas que desde el oeste pues se dirigen al Mediterráneo y nos cruzan dejando débiles precipitaciones, en el mejor de los casos 1 o 2 litros por metro cuadrado. Pero quizá no sea esto lo más importante, sino lo que se avecina, porque pocas veces podemos asegurar con tanta certeza de lo que se aproxima para la jornada del viernes tarde y sobre todo en el sábado y el domingo, con un descenso acusado de las temperaturas, una irrupción de aire del norte, del centro de Europa, que va a hacer que las temperaturas, tanto máximas como mínimas, pues desciendan hasta situarnos en las fechas del calendario.
Esto quiere decir que viene frío, mucho frío, nieve, viento, ¿qué nos viene?
Sí, la verdad es que primero nos va a afectar esa ola de frío procedente de Centro Europa, que va a dejar pues esas temperaturas. Es un aire muy seco, con lo cual las temperaturas van a bajar sin piedad. Podríamos decir que los valores máximos van a estar entre 2-3 grados en el mejor de los casos, y unas temperaturas mínimas que ya estar pues bueno, con valores de 4 o 5 grados negativos, y eso unido a una adición de procedencia atlántica va a hacer que la nubosidad vaya en aumento, y debido pues a que el aire frío lógicamente está encima mismo de nosotros, esa perturbación del suroeste va a hacer que toda esa precipitación, todas esas lluvias que se avecinan pues en toda, prácticamente todo el centro peninsular y más en nuestra provincia, pues sobre todo en la jornada del sábado se vea cubierto de blanco, es decir, que la nieve pocas veces está tan asegurada como esta vez.
Abrigarse, nieve, además como nos pilla fin de semana, pues bueno, no sale. Si hay que salir a la calle con unas botas pues para no caernos y ya está. Oye, ¿y de esas primaveras que a veces nos pasan por febrero a finales, viene algo la semana que viene?
Pues no, parece ser que de momento el calendario se va a ir componiendo pues con lo que tenemos después de estos días, en que sobre todo también hay que resaltar en la jornada, el lunes y el martes van a ser unas jornadas sumamente frías, valores prácticamente negativos, que podríamos decir que durante todo el día, con cielos despejados, van a mantener esas temperaturas sumamente bajas. Es una situación no es atípica, seca. Tampoco este año pues sería la cuarta o quinta que nos afecta, pero esta sería la más intensa y estamos pues a unas 36 horas de que esto se produzca. La verdad es que, bueno, pues si nevara hay que salir, hay que hacer muñecos, hay que divertirnos con la nieve, porque este año, aunque sí que la hemos visto, no en abundancia.
La verdad es que no hemos visto mucha nieve. Pues bueno, igual nos vemos haciendo un muñeco este fin de semana, a ver si hay suerte, que vaya todo bien. Fernando, te esperamos la semana que viene por aquí.
E igualmente a todos, buenos días.
Agricultor, el futuro de la fertilización ya es una realidad. Decoder Top, fertilizante a demanda. Decoder Top es un fertilizante desarrollado por Timac Agro que actúa solo cuando el cereal realmente lo necesita, proporcionándole los nutrientes necesarios y consiguiendo los mejores resultados. Decoder Top, el abono más eficiente, avalado por 5 años de desarrollo y ensayos en organismos oficiales, patentado, distribuido por Feliciano Sanz Layana. Lo encontrará en sus almacenes y en los de Buquerín, García Buitrago y Servimet de Almazán.
Manifestación sonora de satisfacción, sorpresa o alegría, posiblemente producida por un Volkswagen.
Aprovecha la oportunidad de tener ahora el Volkswagen que siempre has querido con nuestro plan PIBE. Ahora tienes un Golf por 16.900 euros, un Beetle por 16.200 euros. Consulta las condiciones para la gama Volkswagen en tu concesionario o en Volkswagen.es.
Soria Motor, Eduardo Saavedra 44. Soria.
Cada cierto tiempo en este programa de la COPE en el campo, pues nos preocupamos por un tema de plagas que suele surgir en la zona sur de nuestra provincia, la del Zabro. Estamos al habla con José Ignacio Marcos, el técnico de Asaja en Almazán. José Ignacio, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Vuelve el Zabro?
Sí, ha vuelto este año. Se han visto los primeros brotes de este insecto que tanto daño causa. Y vamos a ver cómo evoluciona el tema. Se han hecho los primeros tratamientos, parece que de momento la cosa está medio controlada, y a ver cómo evoluciona la climatología, y en función de cómo evolucione la climatología evolucionará la plaga.
Vamos con la zona que habéis calculado que está afectada. ¿De qué municipios y términos hablamos?
Nosotros ahora mismo que sepamos, y por lo que hemos hablado con los agricultores, el municipio afectado es Almaluez. Ahí es donde lo hemos visto. De los demás municipios no nos han dicho nada, con lo cual confiamos que no haya habido problemas, y estaríamos hablando de una primera infestación que podríamos estar hablando de 600, 700 hectáreas, pero que en su inmensa mayoría están tratadas y parece que el tema ahora mismo está controlado.
El Zabro mismamente, ¿cómo actúa para un poco atacarle, para poder contraatacar su el daño que causa el cereal?
Vamos a ver, el Zabro es un insecto y como todo insecto tiene su estado de adulto, de larva y tal. Entonces, el daño lo produce cuando está en su estado de larva, cuando está en gusano. Para alimentarse se alimenta de las plantas, de las partes verdes del cereal. Fundamentalmente en esa zona es cebada, lo que hay sembrado. Lo que hace es, cuando las temperaturas por el día son un poco más benignas, sale a la superficie, muerde las plantas y las arrastra y las lleva al interior de túneles, que es donde vive la larva. Ahí las muerde y las come. ¿Vale? Entonces, al final, lo que ves en las parcelas es que empiezan a aparecer rodales circulares que cada vez se hacen más grandes, y que ves que la planta, en vez de crecer y tal, ves que cada vez hay menos planta, y entonces esa parte de la parcela, en vez de estar cada vez más verde, pues cada vez se ve más la tierra, porque el cultivo está desapareciendo.
Que el invierno sea benigno, ¿no? Depende de que se reproduzca.
Sí, lo lógico es que en estas fechas no había habido ningún problema, pero como este año llevamos un invierno en el cual las precipitaciones, bueno, en esa zona han sido un poco superiores a lo que es la media de esa zona, pero que ya sabemos que es una zona donde llueve relativamente poco, y además las temperaturas no han sido muy bajas, porque tenemos que considerar que sí que es verdad que ha helado algo, pero no han sido muchos días y las temperaturas no han sido muy bajas, entonces hace que se desarrolle el insecto.
José Ignacio Marcos, pues muchísimas gracias por haber estado informándonos y que se controle a tiempo esta pequeña plaga.
Sí, dígame.
Hola, ¿tenéis activa?
Claro.
¿Pero es activa?
Bueno, es lo mismo.
No es lo mismo.
Activa, fabricado por Yara. Que no te engañe. Solo Yara utiliza las mejores materias primas y sigue los más estrictos controles de calidad para que obtengas los resultados que necesitas. Yaramila Activa, la respuesta segura.
Estas son Las noticias de Soria Activa.
El espacio de la Fundación Soria Activa, como cada jueves, tomando el pulso a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, que no creo que haya habido ningún madrugador que se haya atrevido con la política agraria común a hacer los papeles de la PAC, porque todavía hay algunas cosillas que explicar. Anselmo García, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué contamos de esas
pequeñas... Ya han hecho alguna. Madrugadora que ha hecho, y bueno, pues funciona el programa. Los primeros días, lógicamente, no, porque había problemillas, sobre todo con los pastos, ¿no?, que es lo que la mayor novedad que es este año, pero ya se han hecho unas cuantas. Por lo tanto, la gente este año sí está siendo madrugadora, porque no ha habido grandes novedades, siguen siendo las mismas, ¿no? Y alguna cosa que sí que no se cumple y que sabemos que este año van a incluirse en estrictamente los controles y se van a hacer bastantes inspecciones sobre eso, y creo que es conveniente que lo digamos, ¿no?
Vamos,
por ejemplo,
ahí.
Una de las cosas más importantes que yo veo, sobre todo cara al agricultor, es que los guisantes proteginosos son obligatorios cosecharlos. Es decir, si no, pues hay que declararlos como forrajeros. Es decir, que, y eso la gente no lo sabe o no lo está cumpliendo. Y ha habido ya inspecciones año pasado y este año muchas más que van a insistir fundamentalmente en identificación. Que lo sepa muy claro la gente, ¿no? Bien, terminamos un poco en el tema de los contratos por la obtención de semillas de leguminosas y ayudas a la reforestación agraria, que son incompatibles con el cobro de derechos de pago único, que eso también es algo que se debe de conocer. Sigue existiendo lo mismo, que la PAC con importe de subvención menor de 100 hectáreas, de 100 euros totales, no se van a cobrar, por lo tanto, no hay ninguna cosa que hacer, ni solicitud, ni nada. Sin embargo, sí que es importante conocer que lo de los pastos, que hay que tener muy en cuenta, aparece lo que ya comentamos hace, me parece que dos jueves,
sí,
que hay un factor de corrección en función de la pendiente del recinto, y que antes de eso se debe entrar en el SIGPAS, se debe conocer, y bueno, pues un poco ahí nos dice cuál es la pendiente, cuál es el coeficiente menor que tiene. Por tanto, lo mismo, algún agricultor pierde algo de la cuantía de los derechos, pues hay que tener el cuidado, y eso él en su casa o cuando venga a hacer la PAC, que lo piense y lo mire, hace un borrador y luego pues le hacemos la PAC definitivamente, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante, y sobre todo si el solicitante no tiene ganadería e incluye pastos, hay que tener mucho cuidado, porque declara superficie de pastos y no tiene actividad ganadera. Entonces se le recuerda a todo agricultor que debe mantenerlos en condiciones adecuadas, porque ahí sí que va a haber controles este año, evitando pues eso, la degradación, la invasión de matorral, y que bueno, pues sobre todo hay que requerir, le van a requerir que justifique unas labores de mantenimiento, sí, realizadas en los pastos. Entonces, que no se pongan los pastos así como así, porque hay que tener cuidado con ellos cuando no se tiene ganadería. Cuando tiene ganadería es más fácil de justificar, ¿eh?
Pues
luego recordar también, sí, que las cesiones, ya por último, las cesiones de los derechos, el plazo desde luego pues se acaba para el día 20 de marzo, cesiones en el tema de venta de derechos sin tierra a un agricultor no profesional o profesional, me da lo mismo, con tierra que tenga y que suponga una compra parcial de la explotación, venta de todos los derechos que sé que un productor haga, ¿no?, y, o arrendamiento de derechos con tierra. Eso tienen que declararlos, pues, para San José los tienen que tener ya declarados, y la otra venta de derechos pues tiene de plazo, pues la venta de derechos a un agricultor que inicia la actividad por herencia, jubilaciones, en fin, cambio de personalidad jurídica, eso hay de plazo hasta el día 30 de abril, pero que no vayan dejando los plazos, porque si no, eso, en las oficinas de la Fundación Selectiva de Caja Rural, pues ya se puede estar haciendo la PAC, pero fundamentalmente a partir del día 1 de marzo tendremos a disposición una persona en casi todas las oficinas de la provincia, pues para que se puedan hacer.
Don Anselmo García, gracias por estar un jueves más en esta su casa.
Soria Activa, Fundación de Caja Rural para la Ayuda al Desarrollo Provincial. Estamos en la Casa del Agricultor, en calle Diputación 1, teléfono 975-21-2769. Consulta también nuestra página web, soriaactiva.com.
Agricultor, Félix Beltrán, S.A., empresa multiabonos, te ofrece un nuevo abonado de fondo 15-13-13 con tecnología Entec. Aportando 200 kilos por hectárea, sus cultivos soportarán el invierno y tendrán un nacimiento vigoroso. Con una segunda aportación de 24,87 ENTEC, sus rendimientos serán espectaculares en un coste por hectárea muy competitivo. No dude, Félix Beltrán S.A., siempre a la vanguardia del agricultor. Producto distribuido en los almacenes de Almazán y Gómara. Y saque el mayor rendimiento a su explotación.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.